entienda lo que es jugar en primera división. No se puede sobrar el partido, no puede perder la pelota que pierde. Ya lo viene demostrando en los últimos partidos, porque jugó uno bien, pensó que era canilla. No, no.
Así para mí es penal, muchachos. ¿Eh?
Penal clarísimo, por favor. Clarísimo el penal.
Perdió una clara pelota Fabricio Pérez. Bueno. Lo saca deliberadamente con el cuerpo.
Lo claro. Carga por la espalda, penal.
Lo único que puede pasar es que sea afuera del área la falta.
Y no sé, ¿eh? Veremos. A ver ahora.
No sé, muchachos, ojo, ¿eh? Hay que verla. Sí.
Es sobre la línea, me parece. Oh. Bueno, cuántas polémicas tenemos en La Plata hoy, ¿eh? Vamos a ver si el VAR lo llama a Rey Hilfer para que revise la jugada. En realidad no debe llamarlo, debe decir si sí o no. Pero parece en principio ser afuera, ¿no?
Eso es lo único que detectamos.
El contacto sigue siendo por un instante.
Ahora, ¿sabés que lo veo? ¿No fue haber cobrado ese penal este muchacho? Ahora que lo veo bien. Ahora que lo veo bien.
No, porque
es un
no querías mandar a Fabricio Pérez a la cuadra.
No, igual Fabricio Pérez. Igual Fabricio Pérez no puede jugar en primera jugando así.
Yo te dije de
con
entrada,
esa displicencia no se puede jugar al fútbol.
De entrada te dije que para mí no es penal.
Con esa displicencia no se puede jugar al fútbol.
De entrada te dije para mí no es penal.
Ahora y es afuera, muchachos.
Pero si lo quieren cobrar, si llamó el amigo a la VAR. Y dijo penal.
Para mí lo toca afuera.
No sobre esto, no sobre cuestiones imaginarias. No, acá no. No veo penal, ¿eh?
Cobra penal, cobra penal.
Yo no veo el penal. Si bien hay una... lo quiere sacar con el cuerpo. A mí me da la sensación que este es menos penal incluso que el primero.
Y lo acabo de ver, lo toca afuera aparte. Lo tengo acá en la reiteración.
Otra cosa que quiero decirle, Rey Hilfer no tiene condiciones para dirigir un partido como este.
¿Y por qué te pensás que lo mandaron?
Bueno, parece estar convencido. El VAR, por supuesto, chochos de la vida. Pero es una jugada muy de interpretación, ¿eh? Yo no veo penal. Va a patear Merentiel. A ver si lo llaman a Rey Hilfer.
Ya lo cobró.
Bueno. Va a patear Merentiel. Boca va en busca de la clasificación a la Copa Libertadores de América. Muslera abre los brazos. Duelo de uruguayos. Ahí va Merentiel. ¡Gol! ¡Gol de Boca! A los 52 minutos del segundo tiempo. El penal cobrado por Rey Hilfer. En un arbitraje muy polémico en La Plata, con un VAR permisivo. Además, nos dio la sensación demasiado interesado en dar este tipo de situaciones. Permite que Boca gane en La Plata. Y algunos jugadores de Estudiantes poco inteligentes van a tratar de meterse en una greja con los jugadores de Boca que están tratando de celebrar esta victoria que están consiguiendo en La Plata. Una victoria que consiguen realmente desde el cielo. Porque lo que ha hecho Boca en La Plata hoy ha sido casi rozando lo vergonzoso, futbolísticamente hablando. Pero gana en La Plata y eso es lo único importante. Gana Boca 2-1 a pesar de sus limitaciones, a pesar de lo que pensó el partido demorando durante toda la jornada. Ganó Boca 2-1 y es lo único que le importa al pueblo xeneize.
Barracas, Belgrano hoy, la mafia haciendo el trabajo. Se sabía que en algún momento se la iban a cobrar a Estudiantes. Más allá que Estudiantes hoy colaboró para que esto pase. Le regaló las dos situaciones de penales a Boca por horrores individuales. Pero cuando vos se la dejás picando a los oscuros, pasa esto.
Bueno, no queda tiempo. ¿Cómo?
Dos minutos más el árbitro.
Saca la pelota Piovi, la manda para arriba, va a controlar Marquezine. Acá se va a consumir todo el tiempo que Rey Hilfer agregó en el partido. Gana Boca 2-1 en La Plata. en un triunfo para nada merecido. Ha sido realmente llamativa la actitud de Boca en la ciudad de La Plata, especulando permanentemente con el empate. Era lo que le favorecía y está bien. Pero Marco, simplemente cómo fue el desarrollo del partido ante un equipo que gastó fortunas contra otro. Ahí van mano a mano sobre la pelota. Braida la tiró al área, le quedó a Merentiel, la
ese
saca.
Fue más penal que el otro.
El regalo que le dieron a Boca en el segundo penal es vergonzoso. La saca por la izquierda. Arzamendia la tira larga arriba, la corre por el medio Carrillo, no llega, saca Advíncula, está golpeado Estudiantes, golpeadísimo. Se va a terminar el partido en La Plata. A ver si le queda un avance más a Estudiantes. Cobra el offside, el fútbol en línea de aquel lado. Va a sacar esta pelota desde el fondo Piovi, es la última del partido. Allá va Estudiantes en el final del juego. Le va a pegar Piovi, la va a tirar al área. Lo llama Muslera y le dice, ¿por qué no vas vos que le pego yo? Y le pega Piovi, la tira al área. Saltó Carrillo, la peinó, le quedó a Fabricio Pérez, levantó el disparo. Y va a ser saque de meta para Boca, que va a ganar en La Plata.
Boca puntero con 23, quinto está Estudiantes con 21 en la zona A.
Va a sacar Marchesín y va a ganar Boca en La Plata. Acomoda la pelota Marchesín, mira el cronómetro, el árbitro del partido. Ahí viene Facundo Rodríguez para decirle, la verdad, lo tuyo fue muy pobre, le debe haber dicho Facundo Rodríguez a Rey Hilfer. Saca Marchesín, pero el árbitro del partido marca el final. Y ahí van los jugadores de Estudiantes con el árbitro, hay que tener cuidado. Porque Estudiantes todavía tiene dos partidos por delante. Ahí va Casíbar a protestarle a Rey Hilfer. Rey Hilfer le muestra el cronómetro. Un partido que tiene muchísimos vicios. Hemos visto en La Plata. Los dos penales para mí son dudosos. El segundo para mí directamente no fue. Los que le dieron a Boca, el primero dio en el palo. El segundo Merentiel lo transformó en la victoria de Boca. Pero Rey Hilfer tuvo una polémica jornada en el día de hoy. Bien expulsado Gabriel Neves. Ha ganado Boca 2-1 con ese penal que cobró Rey Hilfer. Esa jugada que vio penal Rey Hilfer y que el VAR, por supuesto, terminó brindando para definitivamente apoyar la decisión de Rey Hilfer. Ganó Boca en La Plata 2-1 y tiene el horizonte fijamente la Copa Libertadores de América del año próximo.
Y relató el partido Lucho Marcelli.
Los jugadores de Estudiantes que levantan las manos con mucha bronca, agradecen al público, dura derrota del pincha por lo que mostró en el segundo tiempo. Realmente injusta, pero derrota al fin. Ahora piensa en el domingo contra Tigre, en el José de la Giovanna, sin Neves expulsado.
Lo que se festejó, que ese segundo gol en el banco de Boca, fue como un campeonato realmente. Bueno, se juntan los jugadores en el medio del campo, se saludan, van hacia el vestuario de la mejor manera porque llegan con la frente alta, con un triunfo inmerecido puede ser, pero con un triunfo al fin, al Superclásico, el próximo domingo en la Bombonera a las 16:30.
Bueno, los partidos no se ganan por esimiento, se ganan por goles. Y Estudiantes tiene jugadores que no son vivos, más allá que en el segundo tiempo se lo llevó por delante de Boca, pero si vos cometés errores y se la dejás picando a aquellos que te quieren perjudicar, sacá del medio, mis amigos. Sabemos que a Estudiantes lo van a costar. Barraca, Belgrano, hoy Boca, partido decisivo. Y ahora vas a Tigre, imagínate. Pero bueno, si vos le regalás los dos penales, le decís al árbitro, cobrá penal, listo. Primero, grosero error de Rodríguez. Y ahora de este chico Fabricio Pérez que jugó bien un partido y se pensó que era Garrincha. Y juega subestimando los partidos.
A ver qué dice el Chaquito Ceballos.
Pensaba, ¿ser importante para que te hagan el penal? te haces cargo, lo pateas. Puede pasar, es parte del juego errarlo y de repente salir al segundo tiempo y convertir. Me parece que es un poco, habla de lo que estás pasando por este momento.
Hay que ser fuerte. La realidad es que en el entretiempo tengo un equipo, tengo referentes que me dieron siempre para adelante y eso me dio mucha confianza para hacer el segundo tiempo y hacer lo que, gracias a Dios, me tocó hacer el gol. Así que bueno, contento con el equipo.
Obviamente era importante, me imagino, para todos ustedes hoy de cara al Superclásico y a lo que puede ser el cierre del torneo en su casa, en la Bombonera, pero sobre todo el Superclásico. ¿Cómo están? ¿Cómo está Boca? ¿Cómo llega Boca a ese partido?
Llega muy bien. La victoria de hoy suma confianza y bueno, a trabajar en la semana y tratar de hacer un Superclásico lindo.
Perfecto, buena semana, buena previa y felicitaciones.
Acaba de mandarme un beso ahí a mi pareja, ¿no? Y a mi Bianco que me están viendo sobre. Saludos.
Bueno, el Changuito Ceballos, el autor del primer gol de Boca, con el que en principio ganaba Boca 1-0, después lo empató Edwin Cetré de penal y finalmente Merentiel le dio el triunfo a Boca 2-1 también de penal. Con ese gol de Merentiel de penal terminó ganando el equipo Ceneice 2-1. Escuchamos a Cetré.
Hicimos un partido, creo que a la altura. Ya lo que pase en la cancha ya son cosas del fútbol, pero orgulloso del equipo, creo que entregamos todo, buscamos siempre el partido. Como te digo, lamentable lo último, pero bueno, ahora ver el partido y ver qué cosas para mejorar y qué cosas para volver a no cometer los mismos errores.
Les cobraron dos penales en contra, ¿crees que pueden haber sido perjudicados o todavía no los viste y no querés opinar?
El primero, pues creo que una individualidad de Ceballos, que es un jugador habilidoso, son cosas del partido. El otro no lo alcancé a ver desde acá del banquillo, pero como te digo, orgulloso, el equipo entregó todo, son cosas del fútbol y como te digo, ahora a ver si es penal o no es penal, ya no le puedo hacer nada porque ya lo cobraron y ahora, no sé, descansar y pensar en lo que viene.
Bueno, si bien quedaron lejos de la Sudamericana, siguen con la cantidad de puntos intacta para poder aspirar a clasificar a los playoffs.
Sí, mientras podamos luchar por algo, siempre vamos a luchar y todavía no termina esto, así que vamos a seguir peleando por lo que sea.
Bueno, más allá de que no alcanzó para ganar, otro gol del tuyo, tercero a Boca en tu recorrido, en tu trayectoria. ¿Cómo se te ocurrió picarla? ¿Lo pensaste antes o lo decidiste ahí?
Bueno, primero gracias a Dios, siempre es bonito hacerle gol a equipos grandes y siempre entreno el que siempre pateo que fuerte o picarla y hoy decidí picarla y salió bien.
Hay que estar un poco loco para picarla, Edwin, porque si te la atajan vas a ser el señalado.
No, hay que entrenarlo y para eso lo entreno y por eso tengo la confianza.
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Edwin Cetré, vamos Gonzalo del Rivero, el resumen de todo lo que ha pasado, cortito de allá vendrá la pausa y después vendrá el comentario de Feno Tartaglia, luego vendrán los testimonios de los protagonistas aquí luego de esta victoria de Boca en La Plata 2-1.
Así es, Lucho, ha ganado Boca 2-1 sobre Estudiantes de La Plata en 1:55, goles del Changuito Ceballos y de Merentiel de penal, el único tanto del equipo Pincha Rata a través de Edwin Cetré, también de penal. 18:30 se viene el encuentro en Mendoza entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan y a las 20:30 con el relato de Sergio Ravena, los comentarios de Germán Testa Calafati y los aportes en los vestuarios de Leandro Massa en el Monumental, como decíamos, River ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el último encuentro de la jornada válido por la fecha 14 de la Liga Profesional. Fecha que continúa mañana con estos encuentros, 16:45, Platense ante Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia ante Huracán en Florencio Varela. A las 7 de la tarde, Central Córdoba de Santiago del Estero ante Racing, 21:15, dos encuentros, el Clásico del Sur, Banfield ante Lanús, y en el Barrio Alberdi, Belgrano ante Tigre. Recordando que la fecha comenzó el último viernes con el triunfo de San Lorenzo 1-0 sobre el Deportivo Riestra. Rosario Central como visitante le ganó en Córdoba a Instituto 3-1. Unión como visitante le ganó a Newell's en Rosario 1-0. Ayer sábado en Mar del Plata, Aldo Civi derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Barraca Central derrotó como local 2-0 a Argentinos Juniors. En Liniers, Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a Vélez. Y en Avellaneda, Independiente derrotó 3-0 a Atlético Tucumán. Por el grupo A, el líder es Boca, que tiene 23. Segundo está Unión, también con 23. Tercero, Central Córdoba, con 21. Cuarto está Barracas, con 21. Quinto, el Pincha, también con 21. Sexto, Defensa y Justicia, con 19. Séptimo, Argentinos Juniors, con 18. Y octavo, Belgrano de Córdoba, también con 18 puntos. Hasta ahí los 8 que están entrando los octavos de final. Por el grupo B, Rosario Central es el puntero. con 30 puntos, segundo Riestra con 27, tercero Lanús con 26, cuarto Vélez con 25, quinto San Lorenzo con 22, sexto River con 21, séptimo San Martín con 17, octavo Talleres de Córdoba con 17, hasta ahí los 8 que entran a los octavos de final. En la tabla anual, Rosario Central tiene 65 puntos y Boca tiene 56. Hasta ahí esos dos equipos están en zona de clasificación a Copa Libertadores. En River tiene 52, está en la Pre-Libertadores. En zona de clasificación a Copa Sudamericana está Argentinos Juniors con 51, Riestra con 51, San Lorenzo con 49, Barracas con 47, Racing con 46 y Lanús con 46. Hasta ahí el último que entra a Copa Sudamericana. Estudiantes tiene 42 puntos. Está en el puesto número 12 de la tabla anual. También tenemos que decir que ya finalizó el partido por el reducido de la Primera Nacional. Ganó el Deportivo Madryn 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy. Y ya se viene el encuentro entre Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Fino Tartaglia.
Todos sabemos lo que es el fútbol argentino, lo oscuro, lo tramposo, lo digitado. Entonces, mis amigos, después de lo que se vivió acá frente a Barracas, en Córdoba ante Belgrano, se sabía que hoy frente a Boca podías correr de atrás en ese aspecto. Entonces yo lo que digo, que vos tenés que tener un equipo más vivo. No se la tenés que dejar picando, la mesa servida. Fueron dos penalcitos los que le dieron a Boca. Rey Hilfer estaba desesperado por cobrarlo. Y en el VAR se hicieron los giles y miraron para otro lado. Como suele pasar cuando no hay equipos de interés, ¿no? Para expulsar a Neves, bien expulsado, enseguida el VAR llamó. Entonces yo digo, y más allá que Estudiantes el segundo tiempo realmente jugó y por momentos se lo llevó puesto a Boca y debió ganar el partido por situaciones. Boca en el segundo tiempo atacó dos veces, tres, los dos penales y el remate del changuito Ceballos que sacó Muslera. Ahora, vos tenés que ser inteligente, a vos no podés dar dos penales en tiempo de descuento, en el tiempo de descuento del primer tiempo y a los 50 del segundo. Hay que ser inteligente, esto es para vivo, muchacho. Estudiante tira a la basura, insisto, dejándole la alfombra servida a estos árbitros manejables por el poder que vienen y hacen los deberes y después los llaman por teléfono y los felicitan. Yo a veces me pregunto con qué cara mirarán a los hijos después cuando llegan a la casa, ¿no? ¿Con qué cara mirarán a los hijos cuando llegan a la casa? Porque acá está claro cómo se maneja. La Molina, que echó al hijo del mandamás, lo limpiaron. Y en ese mismo partido, hablo de Barracas Boca, Truco, que estaba en el VAR y no llamó para echar por agresión a dos jugadores de Barraca, fue felicitado y esta fecha está otra vez en el VAR. Si no me equivoco, en el Monumental, en el partido que en un rato vamos a relatar por provincia, River Gimnasia. Entonces yo digo, Rodríguez no puede hacer la infracción que hace, el penalcito, pero igual, no podés hacer ese penal, es de bruto. Y después el pibe Fabricio Pérez, que debe entender que juega en primera división y que no puede pisarla y salir jugando a 10 metros de tu área, no podés regalar ese contragolpe y encima hacer ese penal. Esto es para vivo, repito, hiciste un trabajo, un sacrificio como para llevártelo por delante a Boca, empataste en el momento justo, la gente te llevó para adelante, Medina jugó un partido extraordinario, por afuera se tren imparable, Mesa empezó a complicarlos por derecha, Guido al menos dentro del área generaba que la pelota quede picando en la misma a ver si algún compañero podía embocarla, como fue el tiro en el travesaño de Thiago Palacios, o el taco del propio Thiago Palacios después de un remate de Cetré, que quedó bollando la pelota en el área. Yo antes hizo todo para ganarlo ante uno de los peores Boca que vi en mi vida, que vino, porque lo escuchamos en la semana, con mucho respeto para Estudiantes, porque en este estadio no gana, y porque Estudiantes últimamente le viene ganando seguido. Entonces Boca se vio en el trámite, en el desarrollo del partido, que con el empate se iba a chocho. Pero si vos después le regalás dos jugadas, y te van a vacunar porque tienen jugadores que están por encima de la media, más allá que en lo colectivo es un espanto. Porque si vos dejás darse vuelta a los delanteros de Boca y que pongan un pase entre líneas para Ceballos, y Ceballos no te va a patear el cuerpo del arquero. Ceballos la va a poner al costado contra un palo. Y si después Fabricio Pérez la quiere pisar adentro del área, y te van a atacar y te van a generar una situación de penal. Entonces esto es para vivo. E insisto, el gran problema que tiene Estudiantes, más allá que en el segundo tiempo generó situaciones como para ganarlo, fue muy distinto el segundo tiempo con relación al primero, donde el primer tiempo hizo fulbito, más allá que se jugó mucho en campo de Boca. Segundo tiempo el equipo encontró profundidad, encontró juego por las bandas. El gran problema de Estudiantes está, ¿qué quieren que les diga?, en no tener un delantero que le dé una mano a Guido. Porque Guido va, se faja contra los centrales rivales, todo, y no hay otro que esté a la pesca. No tiene otro que incluso genere el desgaste en los defensores rivales. Así es muy difícil. Thiago Palacio levantó algo en el segundo tiempo, después de un pésimo primer tiempo. Medina la rompió toda, hizo una jugada descomunal en el penal. Cetré también jugó un partido como aquellos de los arranques de Cetré, imparable por momentos, lo volvió loco a Advíncula. El problema es que Estudiantes no la pudo invocar. El problema es que Estudiantes no erró, y el problema es que Estudiantes se la dejó servida para que Regilfer se haga el negocio y ahora reciba el llamado donde seguramente lo van a felicitar. Ahora me pregunto, insisto, lo que decía anteriormente. Yo creo, bueno, la impunidad en el fútbol argentino está a la orden del día, son tramposos, no les interesa nada. Se televisan los partidos y no les calienta, te roban igual. Una vez más me voy a preguntar, ¿con qué cara miran a los hijos cuando llegan a la casa estos árbitros? ¿No se les cae la cara de vergüenza ser tan indignos como son? Perdió Estudiantes, se complica la clasificación en la Sudamericana, lo cual sería para mí un golpe durísimo. Y no puede relajarse porque también se puede quedar afuera de los ocho. Si se dan un par de resultados en los partidos de mañana, ojo al piojo.
Lo comentó Fero Tartaglia aquí en la radio de toda la vida. Vamos a pasar por la zona de vestuario para que Manuel Elizabe e Ivana Moscoloni nos cuenten panorama. ¿Por dónde andan? Vamos.
Bueno, estamos acá en la sala de conferencia. Bueno, muchos medios, muchos de Boca, muchos de Estudiantes, esperando la palabra de Claudio Úbeda. Hago una pregunta. En el segundo penal, ¿no? El de Pérez, ¿hubo revisión de VAR? ¿Se chequeó bien eso?
Y sí, suponemos que sí. No tenemos la certificación, pero en principio sí, todo se revisa. Entonces, lo deben haber revisado. Para mí no fue penal, yo quiero decirlo con total sinceridad. Para mí, el segundo penal cobrado por Reijilfer para Boca no fue penal. Primero, habría esas líneas vergonzosas que trazan, las deberían haber utilizado también hoy para ver si la falta fue afuera o fue adentro. Y después me parece que la carga del futbolista de Estudiante por el de Boca no es suficiente como para cobrar un penal. Pero bueno, quedó picando la posibilidad y quedó picando la pelota frente al arco y Reijilfer le rompió el arco, es así. La verdad, yo no vi penal en la segunda jugada. Y el primero, alguna vez te lo pueden dejar pasar también. Pero bueno, ya está. Después de situación, ya está todo dicho.
Lucho, se está sentando Claudio Úbeda. Ustedes disponen.
Sí, vamos a escuchar a Claudio Úbeda, el técnico de Boca, después de esta buena victoria de Boca en La Plata. Buena por el resultado, no por el funcionamiento. Lo vamos a escuchar. ¿Se sienta Úbeda?
Ahí sí, sí, para que están pidiendo el micrófono. Ahí lo acerca Diego Raimundo, al jefe de prensa de Boca, Santiago Carreras. Arranca.
El técnico de Boca.
Acá, a tu derecha. Hola. Rafi Pérez para el canal de Boca, buenas tardes. Me imagino la alegría en el vestuario después de un triunfo que vale más que 3 puntos. ¿Por qué ganó Boca este partido?
Bueno, buenas tardes. La alegría obviamente que en el vestuario se reflejó mucho porque fue un partido súper intenso. Sabíamos que Estudiantes nos iba a proponer un partido de estas características. Hablamos mucho de que no solamente teníamos que jugarlo el partido, sino ser inteligentes en cómo contrarrestar las embestidas de Estudiantes. Y creo que gran parte del partido estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos.
Claudio, aquí, buenas tardes. Marcelo Valeras para Bocalate, estamos en vivo. Claudio, sobre todo por el rival, ganarle a un rival de este tipo de envergadura donde ya está armado el equipo, ¿se valora aún más por eso y sobre todo por cómo viene en las posiciones, que está todo tan apretado, perdés puntos y te quedás afuera? ¿Era un partido bisagra para ustedes?
Sí, no sé si bisagra, pero sí era un partido importante que lo supiésemos ganar. Creo que Estudiantes tiene un plantel a la altura del nuestro, con mucho recambio, formó un equipo para jugar varias competencias y creo que lo hace notar más cuando juega de local y por eso se valora mucho el triunfo y bueno, nos da un poquito de tranquilidad con respecto a los dos partidos que nos quedan. Evidentemente, hace 15 días atrás hablamos con los chicos y sabíamos que teníamos 4 finales por delante y que teníamos que saber cómo jugarlas. Y bueno, hemos iniciado ese proceso bastante bien.
Claudio, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio República. Peto Kavachev, de Somos Boca. ¿Qué te genera a vos haber recuperado al Changuito Ceballos en el nivel que está hoy?
Me genera felicidad. Ezequiel es un chico noble, que tiene un potencial físico y técnico increíble y que bueno, que lo hemos venido llevando de a poco, generándole confianza, creo que es lo que él más necesita. Y ustedes habrán visto las muestras de desequilibrio que él tiene durante el partido, que lo hacen un jugador importante. Él tiene que creérsela, ¿eh? Tiene que creérsela que es un jugador que, si él usa su 100%, es desequilibrante.
Claudio, buenas tardes. Estamos en vivo para Boca de Selección con Daniel Moyo por Del Plata. Primero preguntarte por qué apostaste por Tomás Belmonte para el partido de hoy, teniendo en cuenta estaba Paredes. Y hablabas del rival, venís de un rival también complicado como Barracas. ¿Hoy prevalece el carácter, ese carácter que tiene Boca es el que prevalece hoy quizás más por el juego? Gracias.
Bueno, te respondo lo del final. Creo que hay que saber jugar cada partido dependiendo cómo qué te propone el rival también. Creo que hoy era un partido que aparte de juego tenía que tener orden, tenía que tener agresividad. Y consideramos que en la mitad de la cancha era el lugar donde más teníamos que tener cuidado para que Estudiantes juega mucho a usarlo a Carrillo de apoyo y enseguida que vengan los volantes de frente, y que nosotros tuviésemos dos volantes por delante de la línea nuestra defensiva era súper importante para no perder esa segunda pelota. Pocas veces le dimos la posibilidad de que la agarren de frente, siempre nos han llegado con centro de los costados, que también es parte de la estrategia de ellos, pero nunca nos sorprendieron de frente. Y bueno, por eso tomamos esa decisión.
Claudio, acá soy Niro para Gol de Vestuario, estamos en vivo. Bueno, vas a dirigir tu primer Superclásico el próximo fin de semana, y en este partido hubo quizás algunos roces de algunos jugadores de Estudiante con jugadores de Boca, quizás Miguel Merentiel, que salió un poco sentido de la pierna, o Ander Herrera. ¿Vos ya estás planificando algún cambio de cara al próximo partido por quizás esas pequeñas dolencias? Gracias.
Así se tienen que jugar estos partidos. Cuando está la posibilidad de jugar, hay que jugar, que es lo principal, y después hay que ser aguerrido y duro cuando tengo que defender y recuperar la pelota. Bueno, la historia de Boca sabe cómo tiene que hacer este tipo de partidos y nosotros lo tenemos bien en claro.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Tato Aguilera para Tice Sports. Primero preguntarte si el Changuito Ceballos era el encargado de patear el penal finalizando el primer tiempo, y segundo, si sentís que lo del domingo que viene, por lo que significa el Superclásico, por jugarlo de local, porque es un partido vital, lo sienten como una finalísima, más que una final.
Hola Tato, sí, era él el designado para ejecutar, lo hace muy bien, y la verdad que tuvo su recompensa en el inicio del segundo tiempo, porque marcó un gol a su estilo, y eso le dio aire como para revertir un poco la sensación de haber errado un penal. Y con respecto al Superclásico, es un evento mundial que todos vamos a vivir, que sabemos cómo tenemos que jugarlo y que vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir en este camino que hemos planteado en las últimas fechas de seguir ganando.
Claudio, ¿cómo estás? Candela Leiva para TNT Sports. Se habla mucho de la Paredes dependencia de este equipo. ¿Crees que con los cambios que hoy hiciste en el mediocampo, Delgado y con Belmonte también, se hizo fuerte a pesar de la ausencia del 5 hoy? Gracias.
A veces los estilos de los jugadores te cambian la dinámica del juego también. Por eso Paredes por ahí tiene distintas características de juego con relación a otros volantes. Pero creo que tanto Toto como Delgado hicieron un partido muy bueno, ordenado. Sí entendíamos que en este partido a lo mejor no podíamos tener tanto el circuito de juego de salida aceitado por la forma de presionar que tenía Estudiantes y que necesitábamos otro tipo de recurso para poder atacar y bueno, intentamos hacerlo.
Acá, Claudio, te habla Franco Matos. Estamos en vivo para Cadena Ceneice por Radio Continental. Ya hablando de las variantes del mediocampo, un colega ya preguntó por Belmonte, la ausencia de Paredes. Lo cierto es que Herrera entró en el segundo tiempo y aparte de la roja por el lado de Estudiantes, Boca atacó más, se acercó al arco rival e incluso ocurrió el penal que terminó en el gol del triunfo. ¿Qué tan importante es Sander Herrera cuando está perfectamente desde lo físico y ayuda al equipo?
Hola Franco, bueno, a Ander nosotros obviamente que venimos cuidándolo para poder cada minuto que nos dé dentro de la cancha que nos pueda dar el máximo. y es un jugador súper inteligente, que entra a la cancha y acomoda al equipo si hay errores, empieza a hablar, empieza a acomodar el equipo ante la necesidad, y tiene esta virtud de ser inteligente, de tener lectura de juego. Este es el segundo penal que le cometen, el anterior se lo hicieron contra Defensa y Justicia, y supo aprovechar esa oportunidad, y por eso marca, a pesar de que juegue pocos minutos, los que juega los hace bien y marca diferencia.
Claudio, ¿qué tal? Estamos en vivo para el show de Boca por AM990. En la semana que viene se juega en una final, como dijiste, y hoy se desarmó el doble 9. ¿Puede ser que sea también para el arranque del próximo partido esperar que juegue un solo 9? Y la otra, ¿cómo ves los laterales? Me parece que le está costando profundizar con los laterales hoy.
Déjame disfrutar este resultado. La alternativa de cambio de doble 9 a un 9 la vamos analizando, depende de las circunstancias de lo que nos va dando el partido. No somos cerrados a solamente que siempre tenga que ser con doble 9. Así que desde ese lugar no hay problema. ¿Y lo otro me dijiste? Los laterales, lo que pasa que en este caso en particular le dimos mucha más libertades a los extremos y a los que jugaron por fuera para que no tengan tanta responsabilidad, y entendíamos que como ellos también juegan con extremos, necesitábamos que nuestros laterales salgan desde una posición más baja, no tan alta como muchas veces nos pasan contra otros equipos, porque los extremos de ellos atacan bien los espacios y era un poco ser suicida si trepábamos con los dos laterales a la vez. Entonces analizamos los recaudos que teníamos que tener para no sufrir.
Última pregunta.
Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Jorgelina Salazar González para Continental y Vivir por Boca. Siguiendo quizás un poco la línea con la pregunta del colega, me surge consultarte puntualmente por la postura de Agustín Marchesín, que si bien en las últimas actuaciones ha tenido algunos errores que terminan siendo quizás un poco condicionante para el equipo, ¿cómo se evalúa su desempeño? ¿Cómo se va a trabajar durante la semana? ¿Considerás que lo sucedido el día de hoy tiene que ver con un error inoportuno de este partido?
No, yo no lo considero, más allá de que si realmente fue penal, no deja de ser un error, está dentro de las probabilidades del riesgo que tiene el arquero. La verdad que no creo que haya absolutamente nada para tener que decirle a Agustín. Agustín es un arquero con experiencia y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Las circunstancias de un penal le pueden pasar a todos. Obviamente que si hay cosas por corregir, nosotros las vemos, lo charlamos, se las mostramos y las corregimos, pero no desde un lugar de ultracrítica, no, para nada.
Hasta ahí, muchas gracias a todos por participar.
Gracias.
Bueno, ahí pasó Claudio Úbeda, esperemos un ratito, imagino que no va a tardar mucho en llegar Eduardo Domínguez.
Bueno, muy bien. Ya va a venir el técnico de Estudiantes. Por supuesto que siguen dando vuelta imágenes, videos, situaciones de algo que ya es historia. Pero que insisto, es importante señalar, repasar. Desde el primer momento les dije, para mí el segundo no es penal. Más allá de la posición, quiero darle la derecha al árbitro y a los jueces del VAR con respecto a lo que para ellos es infracción, porque se habla sobre si es adentro o es afuera. Y no se puede percibir en qué momento es el contacto del futbolista de Estudiantes por el de Estudiantes con el de Boca. Porque si bien se ve el cuerpo del jugador de Estudiantes por encima del de Boca, no se sabe si ahí hay contacto o no. Y ese contacto dura en el tiempo hasta incluso cuando el futbolista está dentro del área. Entonces es muy difícil saber si la falta fue o no adentro. Lo que sí no me parece falta. Eso sí, contacto claro que hubo. El futbolista de Estudiantes le pone el cuerpo a Ander Herrera. En principio hablábamos con Fero, parecía que era una carga por la espalda, pero a mí no me parece, de ninguna manera me pareció penal. El VAR debe haber revisado la jugada, pero no le dijo al árbitro que esto no era como yo les manifiesto, ni tampoco que vaya a revisar la jugada. En todo caso, pensó lo mismo que el árbitro y ratificó lo que finalmente Merentiel transformó en el segundo y gol de victoria para Boca. El primero es opinable, El primer penal es un penal de interpretación, hay un manoteo arriba que tranquilamente puedo algunos sancionar como penal. A mí me quedan algunas dudas. La expulsión de Gabriel Neves es correcta, la plancha de Neves no tiene, la verdad, justificativo, y Neves se dio cuenta que se iba. En un principio nos pareció que tenía algo fraccionada la pierna como para evitar que sea tan grave, pero no había manera de zafarla, algo que se vio también de primera instancia. Así que arbitraje polémico de Rey Hilfer con respecto a los penales. El primero, Changuito Ceballos, lo dio en el palo, el segundo, Merentiel, lo transformó. Y el de Medina. Y el de Medina es una falta de Marchesín abajo contra Cristian Medina, que saca la pelota pero también toca los pies de Cristian Medina. Ese sí, está bien cobrado por Rey Hilfer. Y después el VAR también lo ratificó. Estudiantes perdió una muy buena oportunidad de sumar hoy frente al equipo Ceneis.
Lo termina perdiendo por verde, ¿no? Porque Estudiantes es un equipo verde, que facilita las cosas del rival. Es increíble el partido que perdió hoy. Pasa eso cuando sos verde, cuando no aprovechás las situaciones y cuando le regalás el partido al rival, sabiendo que el árbitro ya viene predispuesto a algo. Si se la dejás picando, sacás del medio. Esto es más viejo que el fútbol, mis amigos. Más viejo que el fútbol.
Bueno, ahora Estudiantes, si quiere pensar en la Copa Sudamericana, va a tener que ganar en Tigre y ganarle a Argentinos la última fecha aquí. Por supuesto que hay otra serie de resultados que también le pueden convenir a Estudiantes, pero en principio la idea tiene que estar en tratar de sacar los 6 que le quedan para tener alguna posibilidad. Independientemente de que puede ser Lanús el ganador de la Sudamericana, de que puede ser Argentinos el ganador de la Copa Argentina, y que eso estaría entregando también 2 lugares más en el caso de que las 2 cosas ocurran, pero en principio, por tabla y sin depender de nadie, Estudiantes debería ganar los 2 partidos que le quedan y de este modo tener posibilidades por sus propios medios de meterse en el torneo internacional. La clasificación a los playoffs todavía sigue vigente. Estudiantes bajó algunos puestos, ya no definiría todo de local porque está de la mitad de los clasificados para abajo, ¿sí? Entonces estaría definiendo de visitante. ¿Cómo es la tabla, Gonzalo, de posiciones de la zona de Estudiantes?
Primero Boca con 23, segundo está Unión también con 23, tercero Central Córdoba con 21, cuarto Barracas con 21, quinto
hasta
está
ahí. Barracas sí. Con 21, esos primeros 4 juegan de local su partido, ¿verdad? Sí.
Y después está Estudiantes quinto, también con 21 puntos. Sexto, Defensa y Justicia con 19. Séptimo, Argentinos Juniors con 18. Y octavo, Belgrano con 18. Hasta ahí los 8 que entran a los octavos de final.
Y esos definen de visitantes. Seguramente contra los primeros 4 de la otra zona.
Esto va a cambiar, lógicamente. Faltan 2 fechas. Hoy Estudiantes jugaría con Vélez de visitante.
Claro, si todo terminara hoy, iría a la cancha de Vélez a jugar de visitante. Porque es así, los primeros 4 de la zona juegan contra los segundos 4 de la otra zona. Es decir, Lucho, el primero con el octavo y así, sí.
A ver, recién estaba viniendo Domínguez, lo vemos a Diego Raimundo. No va a tardar mucho en meterse en la sala de conferencia, el técnico de Estudiantes. Bueno, guardemos un minuto, pero no se va a demorar.
Bueno, ¿qué dicen los periodistas con respecto a las jugadas polémicas?
Ahí viene Lucho Domínguez, ingresa la familia.
Pregúntele por el árbitro, a Domínguez.
Se lo ve bastante tranquilo. Sí, le vamos a preguntar, obviamente.
Pregúntele, donde dice que está triste, váyanse.
A ver. Ahí viene. Está sentado. Tenemos a Diego Raimundo. Ahí arranca, a ver un segundo.
Buenas tardes para todos.
Arranca.
Buenas tardes para todos. Iniciamos la conferencia de prensa del Andrés de Estudiantes, Eduardo Domínguez, luego la derrota ante Boca aquí en uno. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Una buena presentación de Estudiantes con supremacía, no se reflejó en el marcador y termina perdiendo. ¿Qué análisis tenés del partido? Y otra vez una jugada muy fina de penal. Cuadro atrás, afuera, cuadro adelante, sobre la línea. ¿Qué percepción tuvieron ustedes? Si es que la tienen, la vieron o la pudieron charlar.
Sí, primero las sensaciones son de bronca. De bronca porque sentimos que le regalamos el partido. Los dos penales son muy dudosos. porque el primero, Ceballos, el primero lo agarra Facundo, después sí lo agarra, pero lo suelta fuera del área, se resbala. El segundo parece que está fuera, pero se tira, no lo toca. Si esas son penales, las que no nos han cobrado nosotros es en el fútbol que estamos y hay, lamentablemente hay que aceptarlo. Pero lo que más me duele es que le regalamos el partido en los minutos de descuento. No puede suceder. Te puede suceder una vez, dos veces en el mismo partido. Entonces, es a revisar, pues fútbol profesional. Tenemos que crecer. Tenemos que ajustar. Hay que seguir ajustando. Pero después, bueno, el VAR está para resolver o solucionar, se supone, ¿no? Y todos los fines de semana pasan cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, y pasan, y bueno, está bien, van a seguir pasando. Entonces, tenemos que ser más fuertes mentalmente, tenemos que trabajar mejor, tenemos que defender mejor, porque no podemos jugar esta clase de partido que te ataquen tres veces y dos penales, porque atacó tres veces Boca. No recuerdo, creo que una al principio de Ceballos que la tira 5 metros afuera. Después no recuerdo algún otro remate del rival. Entonces, lamentablemente creces con los cachetazos. Y es como nos levantamos para el próximo partido, porque tenemos que seguir dando lucha, tenemos que seguir con el objetivo de queda de lejos de la Copa, no sé cómo está. Pero esta clase de partido contra esta clase de rival tenemos que ser más fuertes, porque tuvimos el control los 90 minutos. Entonces, lo podíamos resolver de otra forma que bueno, hoy no pudimos ser eficaces con muchas pelotas en el travesaño, alguna que se fue al lado del palo, que atajó el arquero. Entonces, hay que seguir creyendo en la parte positiva y ajustar lo que nos costó.
Eduardo, buenas tardes. Acá Enrique Carril para Más Fútbol y Lores por Radio. ¿Cómo se trabaja anímicamente como una derrota como la que fue hoy? Muchas gracias.
La verdad no lo sé. No lo sé. Esperemos el martes a ver con las caras que nos encontraremos en el country y veremos. A partir de ahí vemos el estado de ánimo de los jugadores y a ver qué es lo que hay que ajustar para mejorar.
Eduardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para La Cielo. Fuiste contundente con el arbitraje. Hay una falta durísima de Costa que era para Roja. La falta de Pérez, el segundo penal, no fue adentro del área. Es visible eso también. Te pregunto...
¿Y no revisaron la de Thiago, que se iba solo uno contra uno? Le pegan abajo, lo empujan de atrás y después viene la expulsión. Entonces, no revisaron. Una falta clara. Se iba uno contra uno. Pero bueno...
Quería consultarte, fuiste claro en anteriores ocasiones y que el gran objetivo del grupo es tratar de ser campeón para poder ir por esa clasificación y jugar la próxima Libertadores. Te pregunto si eso para vos también es esa sed de revancha, de encontrarse nuevamente con la Libertadores, teniendo en cuenta que con lo que fue el partido de Racing y Flamengo dio la impresión de que Estudiantes fue mucho más de lo que hizo Racing y de que mereció llevarse la clasificación.
Gracias. No me voy a poner a opinar de otros equipos y cómo fue la llave de otros equipos. Nosotros sabemos que estuvimos muy cerca, no fuimos certeros a la hora de aumentar el marcador en esa llave. Lamentablemente, el rival se lo llevó por penales. Pero queremos ganar para volver a ganar. Termina siendo la consecuencia. Yo a veces escucho a algunos que hablan, no, pero hace 2 años que, no sé, no juegan, o un año, o hay que ganar para clasificar a la Copa, y nosotros estamos pensando en ganar, en querer volver a creer que es posible pelear por un título. Después termina siendo la consecuencia, pelear por un título te da la posibilidad de ir a esas copas. Nosotros pensamos en ganar, después lo otro es una consecuencia. Que lo podíamos haber hecho mejor el primer semestre, yo creo que sí, pero este semestre me parece que fue muy bueno, y lamentablemente... Sí, a vos. No, no, a vos. Estoy hablando y respetá, y después cuando quieras preguntar, me haces cara, me haces mueca. Sí, me haces cara y me haces mueca. Bueno, está bien, está bien. Entonces, si lo que nosotros queremos generar, que sea la consecuencia, digamos, ir a las copas, porque va a ser muy difícil. Si no ganás, no ganás, no ganás, y no vas a ir. Pero queremos volver a sentir esa sensación de pelear, de luchar. De esta forma nos va a costar, porque tener control del partido y no ganarlo, y encima en los dos tiempos de descuento regalar lo que le regalamos al rival, nos va a costar. Entonces, ajustar esas situaciones y seguir creciendo.
Eduardo, acá, Manuel Elizabe, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. No sé si te quedó la sensación de que Boca vino a buscar el empate, que se conformaba con el empate, y después, ¿cómo haces para convivir en un fútbol tan turbio? Lo que pasó con Barracas, no te preguntamos por los penales en Córdoba, lo que pasó hoy, ¿cómo haces para que tus jugadores se corten las manos, las patas? No te podés equivocar, siempre te perjudican, te debilita bastante el día a día, ¿no? Lo digo yo, me hago cargo yo.
Pero nosotros sabemos... En dónde estamos y qué queremos ser y qué queremos representar y cómo queremos representar. Hay veces que nos sale, hay veces que no nos sale, pero a veces se torna dificultoso, pero la vida es así, lamentablemente, y uno quiere ir por un camino y vas mismo en la calle, vas a hacer trámites y están todos esos atajos. Hay que ver el día de mañana si querés tomar esos atajos o no. Y si no los tomás, ¿cómo te gustaría crecer y cómo te gustaría ser? Entonces, yo siento que el equipo está, dice, presente en los partidos. Y me da, es mi sensación, no sé, después la gente es la que da el veredicto y es la que después determina si le gusta cómo juega su equipo o cómo no. Pero me da la sensación que elige venir a ver a un equipo que juega contra uno de los grandes del país y lo somete constantemente con errores de los que tenemos y tenemos que mejorar, pero someterlo constantemente a que dependa de nosotros, digamos, poder ganar el partido. Entonces, después lo otro, yo puedo poner toda mi energía en tener un equipo que venga, digamos, acá de local o cuando vayamos de visitante y que la gente se identifique o que le guste lo que ve. Hay algunos que no le gustarán, a muchos creo que sí. Entonces, ese es el trabajo que yo puedo hacer y es donde pongo toda mi atención y todo mi esfuerzo. Lo otro, y bueno, no depende de mí, depende de la mayoría de los dirigentes y ya está.
Sí, acá, José Sdonik de Radio Universidad de La Plata. Quería preguntarle porque Estudiantes dominó el partido, pero le faltó profundidad. ¿A qué atribuye usted ese problema que tiene el equipo? Y además, usted en Córdoba tuvo un exabrupto con respecto cuando entraba, no sé si fue hacia los periodistas, quisiera que lo explique, si fue hacia los periodistas o a quién se refirió. Y si tienen que hacer alguna autocrítica por esa causa. Gracias.
La primera pregunta... Es muy difícil generar situaciones claras a un bloque bajo. Acá en Sudamérica, en Europa, es difícil. Se depende mucho de las individualidades y de la jerarquía individual. Yo creo que Edwin tuvo sus oportunidades. Thiago le faltó el último pase, pero estrelló una pelota en el travesaño. Tuvimos cabezazo abajo, digamos, en el área chica, y no pudimos convertir. Me parece que las situaciones las tuvimos frente, digamos, y también hay que ver a qué adversario estamos enfrentando y a qué adversario estamos generando esas situaciones. Me parece que son dos visiones diferentes y uno las tiene que aceptar. Y cuanto a lo otro, Solamente que me pareció raro nada más que no me hayan preguntado por los dos penales claros que tuvimos nomás.
Eduardo, buenas tardes.
Que no nos cobraron.
Estamos en vivo para La Redonda. Destacaste que este equipo tiene cosas positivas, de hecho somete a un rival grande como Boca. En particular, ¿qué es lo más positivo que tiene este equipo? Y si se puede tirar de eso para hacerlo un equipo candidato. Gracias.
Y va a depender de cómo busquemos clasificar. Es crecer esta semana para enfrentar el día domingo a Tigre, un rival directo, y que tenemos que ir a buscar los tres puntos. Después se va a ir desarrollando a medida que vaya finalizando el torneo y cómo finalizamos para... Está todo muy ajustado. Está todo muy ajustado, entonces la verdad no sé.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristian Gigli para Radio Destino 97.9. Coincido con esta visión de lo que decís, que quizás un penal que no te pueden cobrar o no, Boca, la necesidad que tiene Boca de ir a Copa Libertadores. Pero me parece que lo fáctico es que el partido se rompe por la expulsión de Neves, que el partido lo pedía. Y cómo un volante de tanta experiencia, trayectoria, se hace expulsar frente a Boca de esa manera. Puedo entender el penal, si se quiere, de Fabrizio Pérez, un chico que recién está arrancando en primera. Pero si vas a hablar de ir en busca del título, creo que me parece que hay que hacer un poco de autocrítica por ese lado.
Claro, ¿no? Digamos, y lo hacemos. Y los jugadores lo saben. Digamos, la autocrítica grupal y la autocrítica individual. No podemos regalar dos penales. Uno que puede pasar, dos. Es mucho. Más allá después de las situaciones, si son o no son, digamos, es lo que regalamos nosotros. Claro, no podemos, digamos, después también está digamos, son grupales, el gol, digamos, trabajamos una forma y hicimos otra cosa. Y bueno, es eso, estar focalizado jugada a jugada. Y no ir más allá de la jugada que estás jugando. Más allá de que te sientas mejor en el campo que el rival, te sientas con esa otra energía. Es cuidar cada pelota. No sabemos qué pelota es la del gol. Nunca lo vamos a saber. Entonces hay que cuidar esa jugada. Y sí, obviamente que hacemos la autocrítica y el mea culpa. Pero también hay una falta clara anteriormente que no... Muy grande. Digamos, las chiquititas, bueno. Pero las grandes, es eso. Pero sí, que en ese sentido... que se quede tranquilo la gente, el periodismo. Nosotros, puertas adentro, hacemos mucha autocrítica. Nos miramos constantemente al espejo y no miramos para el costado. No queremos mirar para el costado. Nos hacemos cargo de lo que hacemos, y lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entonces, esa autocrítica está ahí y los jugadores lo saben.
Eduardo, buenas tardes. Acá Luca Vallejo para Pase Control. Te quería preguntar sobre un cambio que fue que me generó duda. El de Mesa por Gómez, que si bien Gómez está jugando un buen partido, después Mesa cuando entró se lo encontró muy perdido, los mano a mano que tuvo por afuera del área rival no los pudo concretar, no pudo tirar un centro a la cabeza o fueron muy cortos. Entonces quería preguntarte qué buscabas con ese cambio de Gómez por Mesa.
Sí, buscamos la velocidad de Eric y nunca lo pudimos encontrar. Creíamos que teníamos mucho espacio porque Blanco cerraba demasiado a tratar de contener a Thiago, que tampoco lo podía contener mucho, y teníamos un espacio enorme a esos costados y esa espalda, y con la velocidad que solía tener Eric, porque hoy no lo pudo mostrar, no funcionó. Por eso hoy no, ese cambio no lo hemos acertado. Y sé que Eric tiene que seguir creciendo mucho, porque para competir en estos equipos hay que dar más. Y él no se puede dar el lujo de regalar estos minutos. No se puede regalar minutos. Entonces va a terminar siendo fácil, porque va a seguir jugando Román con estas performances que tiene. Si no da más, si no se exige más y si no se prepara mejor, le va a costar, porque Román está bien. Creíamos que nos iba a dar más vértigo y más velocidad en ese espacio. No lo pudo hacer, no sé si se lesionó, no sé qué le pasó, pero no pasó nunca el ataque. Entonces, bueno, es para revisar de los dos lados para seguir mejorando.
Eduardo, buenas tardes. Luciano Negre para Punto Capital Noticias.
Primero que nada, dejar asentado que hoy Estudiantes fue perjudicado, como en 4 de los últimos 7 partidos, 3 de local, River, Barracas, hoy contra Boca. ¿Sentís que hay una hazaña particular contra Estudiantes últimamente, por todas las decisiones arbitrales en contra injustamente? Y segundo, Edwin C3 parece recuperar su nivel después del bajón que tuvo, está volviendo a asemejarse al C3 que vino en enero de 2024. ¿Cómo lo ves en el día a día?